Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Verín, Amoiro y Coles ya no tienen cierre perimetral desde esta pasada medianoche y ya han abierto esta mañana los establecimientos hosteleros. Verín, tras varias semanas críticas, que llegó a tener un pico de casos el pasado mes de octubre de 92 positivos, solo tiene un caso positivo por COVID-19. Los hosteleros volvieron hoy a la actividad con más ganas e ilusión que nunca.
Sí, muy mal, porque es muy triste ver a gente paseando por la calle, no tengo que tomar un café, pasámoslo mal, pero si abrimos con muchas ganas de trabajar, es muy bien. Xente parece que anda louca por vir os bares. Anda xente máis contenta. Eu, sobre todo, xa non dormín de noite. Ás 5:30 xa estaba aquí. Os clientes xa son como da familia. Hai clientes que son 35 anos e que levamos todos os días e xa veñen aquí. Parece que é unha convivencia que temos día a día.
Los clientes entendían las medidas, pero agradecen que ya abrieran las puertas de nuevo los establecimientos hosteleros.
Ya tocaba, pero bueno, como medida preventiva es bueno que se haya tomado esta decisión de cerrar los bares. Lo que pasa es que ya se estaba prolongando mucho en el tiempo. Y está muy bien la salud, pero también si no hay dinero, no hay salud tampoco. Son compañeras de viaje.
Ahora las miradas están puestas en la ciudad de Orense, baja de los 200 casos, controla los focos. La incidencia acumulada también ha caído en los últimos días en un contexto general de bajada. El consejero de Sanidad de Julio García Comesaña ya avanzó que de continuar la buena tendencia podría seguir el mismo camino.
Hai algunhas que están máis preto de ese objetivo dos 100 que comentaba a doutora Durán e que está recollida no borrador de documento que temos de escalada, e outros un poquinho máis longe. Eu creo que tanto Santiago como Ourense son dúas cidades que están cerca. Como saben vostedes, facemos o seguimento diario deses indicadores. Confiamos que o vindeiro vernes no subcomité clínico pois teñamos uns datos evidentemente máis actualizados e seguramente mellores, non? E con esa información pois, como sempre, o Comité Clínico fará as propostas e a Consellería adaptará, non?
Es que si a mediados del mes de octubre llegamos a tener más de 1.600 casos activos en la provincia de Orense, hoy ya bajan de los 600. A día de hoy son 574, 34 casos menos que en el día de ayer. Además, bajan a 56 los pacientes hospitalizados en los tres hospitales públicos de la provincia, 48 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Verín. En la UCI permanecen 8 pacientes con COVID-19. 19 nuevos contagios se han registrado en las últimas 24 horas, elevan a 7.471 los casos totales de coronavirus, con un total de 290 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la provincia de Orense. En un jueves 26 de noviembre, donde ha llovido esta pasada noche y a primeras horas de esta mañana, ahora será una tregua en muchas zonas de la provincia. Por la tarde se esperan cielos cubiertos y pocas lluvias. Llegaremos a máximas de 14 grados en Verín y en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Representantes de la hostelería orensana organizan hoy una manifestación en la ciudad de Orense para exigir soluciones a su difícil situación. Este acto reivindicativo está organizado por asociaciones como Beixo Tenos Viños, la Asociación de Hostelería y Restauración Orensana o la Asociación Cociña Orense, y el recorrido partirá a las 8 de la tarde de la Plaza Mayor de Orense y recorrerá la calle del Paseo, la Subdelegación del Gobierno, la Avenida de La Habana, Juan 23, Progreso y Alameda, para terminar en la Plaza Mayor, donde leerán un comunicado. Los organizadores piden el apoyo de proveedores, distribuidores, autónomos, clientes y vecinos de la ciudad orense para trabajar en condiciones y salvar los negocios. Esta mañana el BNG pedía una mesa para mejorar la situación económica y social de la ciudad de Asburgas. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Los concejales Ruth Reza y Luis Seara comparecieron en una rueda de prensa para presentarle una moción que van a defender en el pleno que se celebrará en el Ayuntamiento de Orense el próximo día 4 de diciembre. Luis Seara explicó que la pandemia ha modificado no solo la forma de relacionarnos, sino también los hábitos de consumo, y sus efectos están siendo, dijo, dramáticos no solo desde el punto de vista sanitario, sino también en el económico y social. Precisó el portavoz del BNG que las víctimas principales del virus son, en este concello, la hostelería y el comercio, pero también el turismo, la cultura y el deporte. Destacó Luis Seara su preocupación por imágenes nunca vistas en referencia a las colas interminables de personas a las puertas de un bajo para recoger comida y productos de primera necesidad, o el cierre de establecimientos al que ha llevado la crisis sanitaria. El BNG entiende que las administraciones no se pueden cruzar de brazos. Escuchamos a Luis Seara.
Para nos hay una máxima que es absolutamente irrenunciable, que ninguén puede quedar atrás. Hay que movilizar los recursos que sean precisos para cuando llegue a recuperación, agardemos que más cedo que tarde, y queden por lo camino o menor número de personas posible. Pero esto no puede convertirse en una carrera para ver quién tiene la propuesta más florida o la ocurrencia más afortunada. Los recursos son limitados, ainda siendo moitos, e isto obríganos a xestionarlos con suma responsabilidade.
El BNG considera que es necesario concretar líneas de ayuda dirigidas al comercio, a la hostelería, al turismo, a la cultura y al deporte, y va a plantear la creación de la Mesa para la Recuperación Económica y Social de Ourense con el fin de elaborar un plan consensuado con todos los sectores económicos y sociales del Ayuntamiento, una mesa en la que participarían los políticos de la Corporación y técnicos municipales del Ayuntamiento de Ourense.
Las calles Bongome y Dr. Fleming serán objeto de proyectos de humanización por parte del Ayuntamiento de Ourense. La Junta de Gobierno local dio luz verde esta mañana los expedientes para contratar la redacción de estos dos proyectos en la ciudad de Asburgas. La diputada provincial de Reto Demográfico e Igualdad, Luz Oporte, aseguró que en Ourense habrá un homenaje permanente a las víctimas de la violencia de género. Estará junto al embalse de Cachamuiña. Es el Parque de la Igualdad, que tendrá una superficie de 2.800 metros cuadrados y será realidad en 2021. En una entrevista en la cadena COPE señaló Luz Oporto que una recreación 3D ya permite visualizar cómo será el parque, que constará de un paseo en forma de lazo con elementos representando el camino emocional que recorren las víctimas. También habrá una escultura con los nombres de las mujeres asesinadas en España por esta lacra. Como novedad, podrán escoger el recorrido para cuatro momentos del día: amanecer, mediodía, por la tarde y por la noche. En el centro figurarán los nombres de todas las víctimas de la violencia de género. Y además, el Teatro Principal de Ourense va a acoger el próximo 29 de noviembre Una noche sin luna, esta representación teatral donde se subirá al escenario el Teatro Principal Juan Diego Botto sobre textos de Federico García Lorca. Se va a representar el domingo 29 a partir de las 7 de la tarde. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, hoy se habla de la nueva página web del Ayuntamiento de Obarco.
Sí, Obarco ha estrenado página web. Esta semana ha entrado en servicio a través de la dirección concellodobarco.gal. El alcalde Alfredo García, en declaraciones a COPE Valdeorras, la definió como una web más moderna e intuitiva y explicó que se han reducido y simplificado los textos para facilitar la lectura. A través de ella se puede desde solicitar las tarjetas del comercio o la cita previa para la atención presencial en los servicios municipales de padrón, tesorería, catastro, obras y urbanismo, hasta conocer toda la información de los distintos departamentos del concello de Obarco. La nueva web se presenta con un nuevo diseño y con más contenido que la anterior. Alfredo García comentó a COPE Valdeorras que eran conscientes de que la web que tenían antes se había quedado anticuada.
Pero ya el año pasado nos planteamos que había que cambiarla, que había que reformarla, hacer otra, ¿no? Y estuvimos trabajando el año pasado con ello, y luego el problema fue que llegó la pandemia, llegó todo este lío, y bueno, la verdad es que había tantos temas a los que atender y era tan prioritarias otras cosas que eso se nos quedó un poco ahí y lo dejamos ahí de lado, ¿no? Luego en verano tuvimos el ataque informático ese donde, bueno, pues nos machacaron la página web, nos quedamos sin ella y sin el material que había en ella, y lo que hicimos, bueno, pues fue aprovechar y bueno, pues ahora es el momento, vamos a terminarla.
La nueva web de Obarco se puede visitar en gallego y en castellano y recoge además una galería de fotos de la villa valdeorresa y noticias que se van actualizando periódicamente.
Y es la segunda jornada de la quinta edición del ciclo lírico que organiza el Ayuntamiento de Ourense, que se va a celebrar hasta el día de mañana en el Auditorio Municipal de Ourense. Es la 1:29, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Los representantes de la hostelería orensana aseguran estar cansados de la situación que están viviendo. Solo piden trabajar en condiciones ahora que se está acercando la Navidad y salvar los negocios. Hemos hablado durante todos estos días en la cadena COPE con algunos hosteleros, pues desde Saborido, que tiene una tapería en el barrio de Aponte, hasta Rubén, que tiene, es el propietario del Tamarindo en plena Plaza Mayor de Orense, con unas declaraciones que todavía tienen eco, ¿no? Y es ver la Plaza Mayor vacía y ver que no hay ni un ruido en el casco histórico orensano. El ruido es el que hacen los hosteleros cuando realizan reivindicaciones. La semana pasada han llevado a cabo muchas concentraciones ante la Casa Consistorial en plena Plaza Mayor. También realizaron una marcha por las calles de la ciudad con ataúdes simbolizando los negocios cerrados. Y hoy una nueva reivindicación a partir de las 8 de la tarde, donde piden soluciones a su difícil situación. Lo organizan Beixotenos Viños, la Asociación de Restauración de Restauradores y de Ourense Arrou, Ecociña Ourense, que forma parte de los restauradores, de los cocineros de la provincia de Ourense, en un recorrido que partirá a las 8 de la tarde de la Plaza Mayor de Ourense. Va a recorrer la calle del Paseo, la subdelegación del Gobierno, la Avenida de La Habana, la calle Juan 23, la calle Progreso, la Alameda, hasta llegar de nuevo a la Plaza Mayor. Allí van a leer un comunicado y han pedido el apoyo de proveedores, distribuidores, autónomos, clientes y vecinos de la ciudad para trabajar en condiciones, que es lo que piden, Amelia, trabajar, poder trabajar y poder salvar los negocios, como nos han contado aquí, y lo que tú muy bien siempre has remarcado, y es que esto es una cadena, no solo es un problema para los hosteleros, sino que a partir de ahí una larga cadena de proveedores, autónomos y distribuidores.
Oye, sí, y encima, es que espérate, que estoy leyendo aquí una noticia que es ya la puntilla. Vamos a ver, como no tienen bastante desgracia los pobres hosteleros, estoy leyendo que 3 hombres han sido arrestados por su implicación en 2 robos registrados en bares de la ciudad de Ourense en las últimas semanas. O sea, tienen el problema que tienen y encima la gente les va a robar. Es que manda, de verdad, me pone de los nervios. Uno de los robos tuvo lugar el día 29 en un establecimiento de hostelería o barrio de 21. Los ladrones forzaron una ventana para llevarse del local 1.000 euros de la máquina tragaperras, 200 euros de la caja registradora y otros 300 que había guardados en la cocina. Ay, Dios mío. La investigación culminó el miércoles con la detención de un hombre de 42 años, natural de Arrúa, al que le constan más de 50 detenciones anteriores. Bueno, el arrestado ha quedado en libertad tras prestar declaración. Y en la misma jornada del miércoles esclareció la autoría de otro robo en un bar de Ourense. 2 hombres de 40 y 25 años fueron detenidos por estos hechos que se remontan al 5 de noviembre. Fue en una cafetería que fue asaltada rompiendo el cristal de la puerta de entrada. Los ladrones hallaron 500 euros, la caja registradora, un ordenador, un teléfono móvil, una máquina expendedora de bolas. El primero de los responsables del robo fue identificado y detenido en la tarde del martes, y un día después la policía detenía al segundo de los asaltantes. Los detenidos cuentan en su historial con varios arrestos previos y han quedado en libertad tras comparecer en el juzgado. O sea que, ya te digo, no tienen bastante los hosteleros, sino que hay encima unos desalmados que van a robarles a los establecimientos.
Recuerda que ya ocurrió durante el confinamiento. Yo recuerdo un hostelero del centro de la ciudad que en 8 días le robaron 2 veces. Y el pobre decía, no tengo un ingreso y además me están robando porque tengo el local cerrado.
Pues así estamos. Menos mal que los han cogido. Pero este con 50 detenciones anteriores... 50 detenciones anteriores, madre mía.
Sigue buscándose a la menor de Allariz, ¿no?, que nos contabas, desapareció hace ya algunos días, la menor de 17 años, y se sigue buscando, siguiendo su pista. Recordemos que son 2 las menores que están desaparecidas en los últimos días en la provincia de Orense, una en Allariz y otra en Pereiro de Aguiar.
Y no es que sean 2 en los últimos días, es que las 2 desaparecieron el mismo día. ¿Te das cuenta? Las 2 desaparecieron el día 11 de noviembre. Hombre, evidentemente, supongo que será una coincidencia, ¿no? Pero bueno, las 2 desaparecieron el día 11 de noviembre. Y sí, de momento no hay noticias de que ninguna de las 2 haya aparecido. Por lo menos no tengo noticias de que las haya.
Bueno, vamos a hacer una pausa y hablamos de la cultura. Nos espera Juan Diego Boto porque va a venir fin de semana al Teatro Principal. Si además, sobre textos de Federico García Lorca, el García Lorca menos conocido, y sobre ello va a centrar su representación teatral. Este domingo, Teatro Principal, a partir de las 7 de la tarde.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Parrillada Mineral.
Cosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Gran Colmado, Plaza de Abastos número 1, Alameda.
SEA Celanova Motor.
Master Sandel Electrodoméstico.
Piscinas Gallegas.
Estación de servicio V21.
Oren Óptica.
Gasolios Latequín en Coles.
Amuero Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Dompa Gestión.
Felices fiestas.
Este próximo 29 de noviembre vamos a poder disfrutar en el Teatro Principal de Ourense de Una noche sin luna, una representación teatral con Juan Diego Boto sobre textos de Federico García Lorca. Es un placer que nos acompañe aquí los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, Juan Diego Boto. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, encantado de saludarte.
Encantado que nos acompañes. El 29 de noviembre te veremos en el Teatro Principal de Ourense. ¿Cómo es esta obra, Una noche sin luna?
Bueno, pues esta obra es un recorrido por distintos momentos de la vida de Federico García Lorca, en el que Federico nos habla en primera persona. Yo tengo la suerte de encarnar a Federico. Y nos va relatando un viaje por distintos momentos de su vida que condujeron al fatídico final, ¿no? Trata de responder a la pregunta de por qué finalmente lo mataron, ¿no? Por qué lo fusilaron ese 18 de agosto del 36.
¿Pretende traer un trozo de realidad a la escena teatral?
Bueno, yo realmente esta obra empezó cuando yo me senté a escribir. Yo quería hacer un recital. Yo iba a hacer unos poemas y unos monólogos, pero me fui fascinando con distintos aspectos de su vida que me parecía que traían un eco sorprendente sobre nuestro presente, ¿no? Había como una suerte de mensaje en una botella en su biografía que parecía que tenía la voluntad de ser abierto hoy. Entonces, bueno, fui leyendo no solo su obra entera, claro, sino distintas biografías y distintos materiales que fui encontrando sobre curiosidades sobre él, y me pareció que de alguna manera había algo que nos interpelaba sobre nosotros mismos ahora, ¿no? Y por eso me pareció pertinente, bueno, pues poner en pie esta obra. En general, yo creo que el teatro siempre mantiene un diálogo en el presente, ¿no? Y si no lo mantiene, hay algo que está fallando, ¿no? Que pierde interés.
Es una obra que se apoya en muchos textos poéticos y teatrales de Lorca, pero también en sus charlas, en sus conferencias, en sus entrevistas. ¿Podemos decir que es el Lorca menos conocido?
Sí, obviamente el Lorca menos conocido es el de sus charlas, el de sus conferencias, el de sus entrevistas, que están muchas, si no todas, están publicadas. Y como lo que hacemos es viajar con la persona, con Federico García Lorca, yo creo que todo eso, lo que él escribió, lo que él pensaba sobre el teatro, lo que él decía en las conferencias y sobre todo sus entrevistas, ayudan a darnos un perfil más completo, ¿no? A dar relieve a esta persona. Si pensamos en cualquiera de las personas conocidas de nuestro presente, pienso en Almodóvar, por ejemplo, que es un referente internacional de nuestro cine, pues obviamente lo que sabemos de él no es solamente por su obra, sino también, y casi diría fundamentalmente, por lo que lo hemos visto, lo hemos leído en entrevistas, en televisión, en la radio, en periódicos, y eso conforma la idea que tenemos de él. Pues eso es lo que hemos intentado buscar, ¿no? Tener esa otra imagen de lo que menos se conoce, para tener una idea más completa de la figura de Lorca.
¿Y qué sensación crees, Juan Diego, que deja esta obra en el público?
Yo solo me puedo basar en la experiencia que hemos tenido de momento, y bueno, el público nos ha recibido con muchas risas en el primer y en el segundo acto y con mucha emoción en el tercer acto. Creo que dejamos esta mezcla de buen rato y profunda emotividad y quizá una reflexión sobre el entonces y el ahora, ¿no?
Es un año que está siendo muy difícil por la pandemia de COVID-19 para todos los sectores, también para el mundo de la cultura. En este próximo 29 de noviembre estarás en el Teatro Principal de Orense, que además hacía tiempo que no venías, ¿no? Me imagino que con muchas ganas de que pase todo esto, el COVID-19, y de volver a poder disfrutar con todo el público a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que está siendo un año muy complicado, no solamente para la cultura. Es evidente que todos los sectores ahora mismo están viéndose muy afectados por esta pandemia. Y bueno, en la cultura nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, por lo menos tenemos la suerte de poder estar girando, de poder estar presentando la función. Hay otros compañeros que también están girando, y aunque a veces las restricciones y las limitaciones son complicadas, pues de repente entrar en un teatro con 1000 localidades y actuar para 100 personas...
A eso me refiero. Bueno, sí.
Pues a ver, a veces es duro, porque obviamente tú sabes que los espectáculos en vivo se nutren de esa energía del público. No es lo mismo 1000 personas riéndose al unísono que 100. Y no es lo mismo 100 en un espacio para 120 personas que 100 en un espacio para 1000. Pero bueno, lo importante ahora mismo es seguir caminando. Lo importante ahora mismo es caminar, hacer el teatro, mantener las salas abiertas, que la gente vea que los teatros son espacios seguros, que la gente vea que las salas de cine son espacios seguros, y mantener a la cultura viva, mantener esa pequeña llama que luego irá creciendo y creciendo cuando todo esto vaya quedando atrás.
Pues me quedo con esas palabras de Juan Diego Botto, seguir caminando y mantener la llama viva. Pues tenemos esa llama viva para disfrutar este 29 de noviembre en el Teatro Principal de Orense con Una noche sin luna, Juan Diego Botto, sobre textos de Federico García Lorca. Juan Diego Botto, un placer que nos acompañes aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Profesor de inmunología, Pedro Antonio Reche. ¿Por qué el coronavirus tiene mucha menor incidencia en jóvenes y en niños?
¿Hay alguna vacuna que le está induciendo algún tipo de inmunidad?
José Domingo, que es letrado. ¿Esto de que vaya a dejar de ser la lengua vehicular en la ley celar del castellano?
La Constitución no dice efectivamente que el español es lengua vehicular de enseñanza, pero el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho.
Don Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Si usted ahora mismo se encuentra en una pandemia, dígame 3 particularidades, 4 particularidades que deberían observar. Austeridad.
Lo que deberíamos hacer realmente es una política económica general.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Poco a poco se van desarrollando distintas iniciativas con motivo de la Navidad. Ahora la Plaza Abastos acaba de anunciar que en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orense ha lanzado el primer concurso de decoración infantil destinado a escolares de hasta 12 años. Dentro del concurso se establecen 2 tipologías. Por un lado, adornos, decoración con inspiración navideña. Y por otro, el de tarjetas de Navidad. Los ganadores podrán obtener diversos lotes de productos del mercado de abastos. Con esta iniciativa aseguran que intentan recuperar las actividades para niños que tanta satisfacción habían aportado tanto a escolares como al propio mercado, al ser una de las campañas que más ha hecho por recuperar a la plaza como centro de la vida social y cultural. Estamos en un 26 de noviembre, hemos conocido el panorama de esta jornada, el panorama informativo a lo largo de la provincia de Orense. Queremos saber de qué se hablaba tal día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 26 de noviembre de 1812, las tropas de Napoleón en su retirada de la invasión de Rusia eran alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos durante el cruce del río Perecina. En 1844, en España, el general Ramón María Narváez era designado por primera vez presidente del Consejo de Ministros. En 1865, Lewis Carroll publicaba Alicia en el País de las Maravillas y en 1991 Michael Jackson lanzaba al mercado el álbum Dangerous. En 2003, tal día como hoy, el avión Concorde realizaba el último de sus vuelos y en 2011 la NASA lanzaba el todoterreno Curiosity rumbo a Marte. Y tal día como hoy, en 2017, hace 3 años, tenía lugar la erupción del volcán Agung en Bali, en Indonesia, provocando la evacuación de miles de personas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Hombre, pues hoy tenemos que hablar de lo que se celebra en Estados Unidos, el famoso Día de Acción de Gracias. Pero, ¿de dónde viene la celebración de esta fiesta? ¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias? Bueno, pues les cuento que la celebración se remonta al año 1621, cuando los colonos ingleses, que habían llegado el año anterior a la colonia de Plymouth, en la parte actual del estado de Massachusetts, celebraron junto a los nativos de la zona el éxito de su primera cosecha durante 3 días seguidos, después de haber pasado un año muy difícil en el que la mitad de los inmigrantes falleció, no sobrevivió. La celebración de ese día fue un festín de pavo, calabazas y frutos secos, y hoy se conoce como el primer Día de Acción de Gracias, pero no se volvió a repetir hasta muchos años después. Estábamos hablando del año 1621. Pues bien, más de 100 años después, en 1789, el presidente George Washington declaró como festividad nacional el Día de Acción de Gracias. Pero durante varios años, cada estado la celebraba en diferentes días. Y no fue hasta 1863 que el presidente Abraham Lincoln proclamó que el último jueves del mes de noviembre es cuando se celebraría en todo el país ese día, el Día Nacional de Acción de Gracias. Esta fecha es uno de los festivos más importantes para los estadounidenses. Está considerada, bueno, pues la típica fiesta para celebrar en familia. Y, por cierto, se ha convertido esta en la época del año en la que la gente viaja más en Estados Unidos. Ayer veía en la tele el movimiento de aviones, que era horroroso lo que se estaba moviendo sobre el cielo de los Estados Unidos, y hablaban del problema que puede suponer para la propagación del virus. Así claro, que ya veremos lo que ocurre. Bueno, por cierto, que otra de las tradiciones arraigadas en la cultura estadounidense es la de hacer las compras el día siguiente a Acción de Gracias, y es lo que se conoce como, ahora, y ya lo tenemos aquí popularmente, el Black Friday, en el que las tiendas hacen buenas ofertas. Al menos eso es lo que dicen. Yo es que no soy de las del Black Friday, pero bueno. Uh-huh. Pues eso, es nuestra curiosidad del día de hoy, saber qué es o por qué se celebra, cuál fue el origen de ese día, de este día que se celebra en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Y es la curiosidad que hoy os hemos traído gracias a Enredos. Aquí las cosas son más que curiosas. Son golosas, son dulces, son salados, son gominolas, son bombones, caramelos, chocolates, artículos incluso para fiestas infantiles, juguetes y baratijas, tartas de golosinas. Enredos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
La 1:48. Bueno, pues del Ayuntamiento de Orense, ¿qué les podemos decir? Que todo sigue igual. Que hoy se reunió de nuevo la Junta de Gobierno local. Digo, porque claro, me lo preguntaban ayer. ¿Y qué pasa en el Ayuntamiento? Pues que todo sigue igual. Que las piezas no se unen. Lo que quiere decir que Gonzalo Jácome sigue a sus anchas, que hoy hubo Junta de Gobierno local y de nuevo vimos a los tres, digo los tres del gobierno, el minigobierno, Gonzalo Jácome, Armando Gea y Telmo Ucha, y ahí están, pues felices y contentos, gobernando la ciudad orense, y por el momento pues no hay ni negociaciones entre Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y PNG, por lo que la situación a esta hora pues sigue igual que hace una semana, que hace 2 semanas, que hace 3 semanas, y Gonzalo Jácome pues sigue como alcalde encantado de la vida.
Y cerraremos 2020 pues igual, exactamente igual. Así que, ¿qué nos apostamos? Podemos apostar, ¿eh? A ver, ¿qué nos apostamos a que entramos en 2021 y seguimos hablando de este capítulo infinito o de este serial infinito del problema en la alcaldía o en el gobierno del ayuntamiento de Ourense.
Fíjate,
como
que
nadie da su brazo a torcer, pues qué te diga.
Fíjate el enfado de los hosteleros con el alcalde de Ourense en la reunión que mantuvo el pasado viernes. Hoy los hosteleros han decidido esa manifestación, que para ello piden el apoyo de autónomos, de distribuidores, de clientes, de vecinos de la ciudad. Recordemos que está organizado por Bexo Tenos Viños, la asociación Bexo Tenos Viños. Está ROU también, que es una asociación que se creó hace muy poco, de hosteleros y restauradores de Ourense. Y está Cociña Ourense, que es una asociación de cocineros de la provincia de Ourense, que dirige Miguel González Quintela. Y van a partir a las 8 de la tarde de la Plaza Mayor de Ourense, recorriendo las principales arterias de la ciudad, para culminar en la Plaza Mayor con un comunicado, y lo que vienen a decir es que quieren trabajar en condiciones y salvar los negocios, y piden soluciones a su situación y ayudas, que para nada están contentos con el gobierno municipal.
Yo te recuerdo que el tema de las ayudas es complicado, ¿eh? Te recuerdo que es complicado, porque por mucho que digan, no sé quién lo comentaba el otro día, ¿no?, que hasta mediados del año que viene, si se aprobaran ahora, hasta mediados del año que viene como mínimo no se podrían repartir esas ayudas. Así que está muy complicada la cosa. Bueno, a ver lo que dice mañana el comité
clínico. Tarde,
¿cuándo es? Clínico, ¿no?
Mañana.
Mañana. A ver lo que dice. Y si se abren de nuevo los negocios, o pues a lo mejor se salva algo, ¿no?
Bueno, hoy están contentos en Amoeiro, en Coles y en Verín. Sobre todo los hosteleros volvían con toda la ilusión, ¿eh? Veían que hay mucha gente que todavía, bueno, pues no ha vuelto, pero me imagino que con el paso del tiempo lo harán, y abrían con esa ilusión de como el primer día que abrían el negocio, ¿eh? Porque son muchas jornadas sin ingresos. Verín, Amoeiro y Coles. Y mañana lo que tú decías, pendientes de Ourense, porque los datos siguen siendo muy buenos. La provincia, ahora mismo, menos de 600 casos. ¿Te acuerdas que hace poco más de un mes estábamos en más de 1.600 casos?
Sí, pero por favor, que no nos relajemos, ¿eh? Y aunque se abran, aunque se vaya eso, abriendo esa mano de restricciones y dejándonos hacer cada vez más cosas, no nos volvamos locos, porque a lo mejor alguno se piensa que esto ya es jauja y lo echa todo a perder. Entonces, lo que se ha conseguido hasta ahora, a ver si lo conservamos, ¿eh? A ver si lo conservamos y lo vamos incluso mejorando. A ver, por favor.
Sobre todo por un dato, el de la mortalidad. Fíjate que en los últimos días están falleciendo personas en la provincia de Ourense, ¿eh? Ayer, pues una mujer de 94 años en el complejo hospitalario, pero en estas últimas jornadas estamos de nuevo sufriendo víctimas mortales. Ya son 290 desde el inicio de la pandemia, y eso asusta por lo que dices, ¿no? Hay que tener sentido, hay que tomar las medidas oportunas y evitar cualquier tipo de problema. Ya son 7.471 los casos totales de coronavirus en la provincia de Ourense. En las últimas 24 horas hubo 19 nuevos contagios, pero elementalmente la situación en la ciudad y la provincia es buena. Y mañana estaremos muy pendientes de ese comité clínico para ver la situación en la que queda la ciudad de Ourense. Pero no solo la ciudad de Ourense, Barbadas también va por la misma línea. ¿Recuerdas todo? El alcalde de Toén, que nos decía el pasado martes que también era optimista con la decisión que se pudiera adoptar en los próximos días. Hay un cinturón en la ciudad de Ourense, ahora se abrió a Amoeiro y Coles, pero siguen otros municipios como Toén, como San Cibrao das Viñas, como Pereiro Aguiar, que también pues están viendo cómo las estadísticas van mejorando y sueñan, ¿no? Y esperan que se pueda mejorar su situación y suavizar las restricciones, porque lo que se ha hecho en Amoeiro, en Coles y en Verín es suavizar las restricciones. Obviamente abrieron los establecimientos hosteleros, pero con aforos reducidos, y lo que elementalmente ya no hay es cierre perimetral. Estamos en nivel 2 en esos tres municipios. Bueno, pues
con pinzas, te lo digo de verdad, que lo cojo todo con pinzas. A ver si, ay Dios, a ver si no volvemos para atrás, por favor.
Pues mucho sentido común, que es importante, responsabilidad individual y social, y para ello, ¿qué es lo importante? La mascarilla, siempre la mascarilla con nosotros y siempre tomando las medidas oportunas. Nada de tener grupos o de ver grupos que se quita la mascarilla y que están juntos, ¿eh? Que algunos los hay.
sí,
que los vemos sí. Por ahí.
Sí, sí. Ah, por cierto, que nos mandaban también la información estos días de que en Obarco de Valdeorra se van a repartir más de 20.000 mascarillas entre los comerciantes, ¿eh? Así que lo hace la Asociación de Centro Comercial Abierto Obarco, y bueno, pueden acceder a ellas los propietarios de los negocios y de los comercios, también los hosteleros de la villa. Son 20.000 mascarillas para los comerciantes de Obarco.
La 1:55, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.